Continuamos en Camacuá Diario y, como les comentábamos en el arranque, vamos a hablar hoy de lo ocurrido el pasado viernes 17 de marzo en el Parque Vacacional de AEBU en Piriápolis. Allí se realizó un conversatorio sobre la reforma jubilatoria con 4 expositores y además participación del público, generándose un intercambio muy rico de argumentos y de información. Quienes hablaron en este evento fueron Carlos García, secretario general de ADEOM Maldonado, Andrés Bentancor, representante de FENAPES, también en ese departamento, el consejero central de AEBU, Pablo Andrade, y el ex ministro de Trabajo y ex director del BPS, Ernesto Murro. Vamos a empezar a repasar sus intervenciones, un resumen de ellas. Este evento fue transmitido en vivo por la plataforma Camacuá de AEBU, así que si quieren verlo completo, pueden ingresar al canal de YouTube de AEBU o a la página de Facebook también de AEBU para verlo de manera íntegra. Vamos a repasar algunos fragmentos de las intervenciones de cada uno de los expositores, empezando por Carlos García, de ADEOM, quien en este fragmento resume algunas propuestas que fueron hechas por el movimiento sindical para que otra reforma sea posible.
¿Es posible un mejor proyecto? Sí, claro que sí. La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social planteó, por ejemplo, que los fondos de la SAFAP fueron administrados por un organismo estatal dentro o fuera del BPS, sin fines de lucro, que tomaran esa plata, ¿verdad?, y se pudiera repartir en forma más equitativa, y sin embargo, ni se contempló, no se puede tocar a la SAFAP, estás loco. Matamos la gallina del huevo de oro. Pero recuerdo un senador también que hizo una propuesta muy interesante y dijo, bueno, si este proyecto es tan bueno en relación al otro, ¿por qué no dejamos que las personas elijan? ¿Por qué no incluimos un artículo en este proyecto de ley que le permita a la persona, trabajadora o trabajador, cuando llegue al final de su carrera laboral, elegir y decir, bueno, yo me quiero jubilar por este nuevo sistema, o me quiero jubilar por el viejo? Lo primero que dijo Saldain es que no se condice con el espíritu del proyecto. Claro, el tema es defenderlo como sea. Hay muchos intereses creados en él. No pueden demostrar que este proyecto sea justo. Esa es la realidad. Si hay algo que garantiza es pérdida de salario, pérdida de ingresos, ¿verdad?, para trabajar más años. El trabajar más años para que podamos aportar más tiempo a la caja, ¿verdad? Pero a la vez generar una fórmula, ¿sí?, que hoy ya no es tasa de reemplazo, sino que es tasa de adquisición de derechos, que lo que hace es calcular esa jubilación para que el resultado dé menos. Trabajo más años, cobro menos. Una vida digna, con menos ingresos, pero además planteando a rajatabla que todas y todos debemos trabajar más, sin considerar las grandes diferencias de, por ejemplo, un trabajador de la construcción, que se deshizo la espalda trabajando toda la vida y que ya no aguanta más, y que está deseando que lleguen los 50 años. Yo soy uno de los que va a caer adentro, no quiero personalizarlo por la forma de ejemplo. Yo hoy aspiro a jubilarme con 60 años, yo no quiero trabajar más allá de los 60, no porque sea municipal, o porque no me guste trabajar, es porque quiero tener algunos añitos más, y quiero estar entero para poder vivir, ¿verdad? Si este proyecto se aprueba, bueno, estoy condenado a seguir, no me queda otro. Si yo llego a los 60 y me siento bien, como dije hoy, estoy entero, yo puedo decidir si quiero seguir o no. Con este proyecto no voy a pedir. No me voy a extender más, agradezco ni que hablar, seguramente hoy me vaya de acá con mucho más de lo que traje. Estoy muy, muy orgulloso de estar en esta mesa con estos compañeros y en representación de mi sindicato.
Así cerraba Carlos García su intervención, que fue la primera de la tardecita noche en la que transcurrió este evento. Luego vino Andrés Bentancor, de FENAPES, que en este fragmento que le vamos a compartir se refiere a la situación específica que provoca la reforma en la educación y en los docentes.
Los docentes tenemos la particularidad de que trabajamos 37 años y nos podemos jubilar o podemos extender hasta 40 en nuestro trabajo. El problema que surge ahora, y voy a ponerme, como dijo Carlitos, en cuestión personal, yo empecé a trabajar a los 22. Yo a los 65 años llevo con 43 años de trabajo. O sea, ni siquiera está pensado desde ahí, pero es peor, porque tenemos un montón de profesores jóvenes, egresados, muy bien formados, con muchas ganas de trabajar, que no pueden entrar a trabajar. Si ustedes, esto más ya más difícil, entraran a ver los escalafones de docentes, los grados 7 y 6, tenemos una pirámide invertida enorme. Los docentes somos una población como la uruguaya muy avejentada. Y los gurises jóvenes que tienen ganas de entrar a dar clases no pueden, no tienen trabajo. Entonces esta reforma es negativa, no le encontré un punto positivo. Discúlpenme, no quería venir a arruinar una tarde de viernes previo a un fin de semana hermoso, pero esta reforma en particular no tiene un punto que uno diga, bueno, es por ahí.
Vamos a pasar ahora a escuchar la palabra de Pablo Andrade, consejero central de AEBU, secretario de Finanzas del sindicato, quien trabaja en conjunto con el equipo que representa a los trabajadores en la caja bancaria. Pablo Andrade, en este fragmento que vamos a escuchar hoy, analiza otra de las carencias que tiene la reforma, una de las principales, que es anacrónica, que no atiende al mercado de trabajo ni a los efectos que puede provocar la tecnología en el empleo. Vamos a escucharlo.
Esta reforma esencialmente deja fuera de la discusión al mercado de trabajo. El mercado de trabajo no es generador de empleo, como para absorber los aumentos de 5 años de la edad jubilatoria, no lo va a generar para abrirle la puerta a los jóvenes a entrar al mercado de trabajo, como también va a limitar, de alguna manera, las condiciones para un montón de trabajadores que queden con desocupación en el final de su carrera. Es decir, una desocupación a los 57, 56, 62 años, es inabordable. Y eso es uno de los primeros elementos que tiene este proyecto, que es, le da la espalda al mercado de trabajo. Nosotros en materia de seguridad social, en la caja bancaria, hemos intentado adaptar este problema de los puestos de trabajo a partir de la construcción en 2008 de una solución donde la caja comenzaba a tener ingresos que no provenían solamente del aporte patronal y personal. Se creó un sistema en el cual la financiación de la seguridad social del sector financiero incluía un ingreso sobre el negocio que hacen las empresas, los activos de los bancos. Y ese factor es muy importante traerlo a consideración ahora, cuando hay discusión sobre una reforma de la seguridad social, porque entre los elementos que hacen que esta reforma sea tan nefasta es que centra toda su atención en cómo bajar el déficit sin tocar los ingresos del sistema. No toca los ingresos existentes que podrían ser expandidos, como son las exoneraciones, como son todas las formas de aportación diferencial que tiene, como el sector agropecuario, cuyo aporte real es del 2% sobre la masa salarial comparada, sino que además no discute los aspectos de hacia dónde va el fenómeno de la producción. Cada periodo de tiempo, sobre todo por el efecto tecnológico, la elevación de la productividad, la sociedad avanza hacia mayor volumen de producción, mayor riqueza, con menores horas de trabajo aplicado. Es decir, todos lo vemos. Naturalmente, la sustitución tecnológica en el comercio, en la industria, en la salud, en la forestación, en el arroz, en la agroindustria, en todos los sectores de actividad que nosotros miramos, el avance tecnológico es sustancial. Y ese avance tecnológico eleva la productividad sin que repercuta en el crecimiento de los puestos de trabajo. Por lo tanto, un segundo foco en el cual tenemos que pensar es que esta reforma es anacrónica. ¿Sí? Nosotros la definimos como perdida en el tiempo, como mirando el pasado, porque no ve el futuro del empleo y del trabajo y de la producción del país. Y vuelve a recargar todo su costo sobre el puesto de trabajo y, de alguna manera, la generación de riqueza que hace esa hora de trabajo. La discusión sobre la tecnología estuvo ajena a este proceso. Solo a Sergio Botana se le ocurrió, después de escuchar muchas veces a nosotros que insistimos por todos lados en la necesidad de que aporte el negocio financiero y la productividad, se le ocurrió decir que tienen que pagar los robots. Es un simplismo, pero por lo menos dejó una puerta abierta a un escenario de discusión que tiene que llevarse adelante. Es decir, no es el robot en sí el que tiene que pagar, es un objeto. Es la productividad que genera la incorporación tecnológica tiene que ser fuente de financiación de la seguridad social. Y si no discutimos sobre la base de esas nuevas fuentes de financiación, siempre vamos a discutir cómo rebajamos el costo, cómo repartimos entre todos una torta que cada vez es más chica, porque la elevación de la productividad se la apropia el dueño de los medios de producción.
Por último, quien cerró la oratoria en este evento fue el maestro Ernesto Murro, ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, ex director del BPS, que bueno, hizo una exposición también muy detallada y crítica de la reforma. Vamos a escuchar un pasito analizando algunas otras cuestiones que tiene esta reforma que aparecen como letra chica en algunos artículos que muchas veces no se comentan, pero que son muy perjudiciales para los trabajadores.
Miren, por ejemplo, se ha dicho, quizá ustedes lo han escuchado, que los trabajadores de la construcción, los trabajadores rurales, se queden tranquilos porque se van a seguir jubilando a los 63. Seguramente ustedes han escuchado. Y eso es sí, pero. Y en el pero está el cangrejo. Porque es 60 y 30 para los puestos de trabajo de construcción y rural que a futuro defina el gobierno. O sea, no son todos trabajadores de la construcción y todos trabajadores y trabajadoras rurales. Y yo qué sé si va a estar el productor de bota y goma y pata en el barro va a estar o no va a estar, si el peón o la peona rural van a estar o no va a estar, porque van a ser los puestos de trabajo que defina el gobierno a futuro. Lo dice expresamente la ley. Primera condición. Segunda condición, hay que tener 20 años en la actividad. Tercera condición, de los últimos 10, 5 deben ser en la actividad. Si te agarró una sequía como esta, vendiste el campito y te fuiste a poner un kiosco, marchaste. Este tipo de cosas son facultades, porque eso de definir los puestos de trabajo que van a entrar en esto va a ser el gobierno de turno. Como tantas otras cosas que en esas decenas y decenas de artículos que plantea esta ley. Hay cosas que a veces son chicas, pero que tienen mucho que ver con esto. La ley crea en el artículo 247 el tema de los 13 corrales. Esto es otra novedad. Para trabajadores afrales, trabajadores a la orden, trabajadores temporarios, que hay decenas de miles en el Uruguay. Trabajadores afrales están en la zafra de la soja, la zafra de la uva, la zafra del citrus. Bueno, esos son zafrales. Bueno, la ley les va a exigir que tengan un promedio de 13 jornales para computarles el mes. Si no, no se computa. Entonces a esa gente te va a costar más llegar a los 65. ¿Está bien? Porque capaz que llega, pero no tiene los años. Llega a los 65, pero no tiene los años de trabajo reconocido para jubilarse. Entonces, este tipo de cosas que están puestas son como ajustes que se hacen para esta reforma que en general pensamos que es una mala reforma. Es una reforma que en los últimos tiempos se ha venido haciendo menos mala gracias a estas cosas, a lo que han hecho los sindicatos, lo que ha hecho la Organización de Jubilados y Pensionistas, lo que se ha hecho políticamente. Esto que se señalaba, los tres directores sociales están en contra, las tres cajas paraestatales, bancaria, notarial y profesional están en contra, y los directorios de esas cajas no tienen mayoría de los que yo voto. Sin embargo, están en contra. Está en contra un solo Uruguay, está en contra el PERI. Es una ley mala que por eso, pese a que se ha hecho un poco menos mala gracias a las cosas que ustedes hemos hecho, que por eso hay que votarla en contra por la gente. Hay que votar en contra por la gente, para defender a la gente.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.